Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan egiru.
Hola amigos y amigas, una vez más, esta es vuestra sintonía, ya sabéis, la sintonía de vuestro programa La Memoria, un programa que va directamente dirigido a luchar contra eso que se llama Alzheimer histórico.
Los amores que no están, la ilusión de los que perdieron.
Un Alzheimer que, como bien sabemos todas y todos, está claramente inducido desde el poder. Quien no tiene memoria no tiene futuro.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida.
Todo está guardado en la memoria y esa es la tarea de este programa, ir sacando de ese lugar todos esos recuerdos, todas esas reflexiones que nos sirven hoy, ayer y siempre, para intentar ser un poquito más libres, por lo tanto, un poquito más felices.
A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria.
Un programa que se emite todos los lunes, bueno, cada 15 días, o sea, es decir, cada dos semanas, los lunes de 9 a 10 de la noche, en las ondas de Infosaspi y Ratia. Ahí os esperamos.
Como el viento, los desaparecidos que se buscan.
Esta sintonía que oís, bien lo sabéis, es la voz de María Rivero y de Amaya Zubiría interpretando La Memoria, un tema famoso de León Gieco, que es ni más ni menos el buque insignia musical de este programa.
Recuerdo, todo está clavado en la memoria. Espina de la vida y de la historia.
Y bueno, amigos, amigas, vamos a ir ya con el primer tema musical de este programa La Memoria, que se emite el 10 de febrero del año 2014. Deciros que el 9 de febrero, es decir, ayer, en el año 1961, en Liverpool, en el Reino Unido, tenía lugar la primera actuación de un grupo musical famoso, de los Beatles, aquellos cuatro muchachos de Liverpool que se estrenaban tal día como ayer del año 61 en el escenario de un modesto club de jazz, un modesto club llamado The Cavern, La Caverna. Todavía en aquel momento Ringo Starr, otro de los participantes, de los miembros señeros de los Beatles, no había sustituido a un tal Pete Best, que fue de los primeros que formaron este grupo. Esta actuación de allí, de The Cavern, sería la primera de un total de 292 actuaciones que marcarían un antes y un después en la historia de la música. Entre 1962 y 1970, los Beatles grabaron 12 álbumes de estudio. Entendemos que este grupo forma también parte de la vida de toda una generación, forma también parte del acervo musical, del acervo cultural de unas generaciones que marcarían en el mundo también unas luchas claras por las libertades, incluso también desde el terreno musical. Recordar, por ejemplo, que en el Estado español, en aquel momento, pleno franquismo, cuando los Beatles aterrizaron por primera vez en Madrid, los periódicos se volcaban contra ellos, acusándoles, como siempre, pues ya sabéis, de melenudos, de vestir de formas raras, de romper con los esquemas, incluso de vestimenta, de la moral cristiana, de la ortodoxia, del Estado nacional catolicista que entonces se vivía. Pues bueno, desde aquí, desde La Memoria, abrimos este programa de hoy precisamente con el tema, uno de los temas que los Beatles cantaban en aquel pub llamado The Cavern. Este tema se titula I'm Sweet Sweet. Y bueno, pues hay una persona de Torrelavega, de Cantabria, una seguidora de este programa, que se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que desde hace tiempo lo sigue. Y bueno, pues como un detalle para ella, para esa Marian Celorio de Torrelavega, este tema primero de La Memoria. Ahí va, los Beatles, I'm She Sweet.
Nice.
Bueno, pues ese era, para abrir boca, el primer tema de este programa de hoy, de este programa de la memoria, y eran los Beatles. De los Beatles, de aquel aire de libertad que ellos intentaban transmitir con su música, vamos a ir precisamente a lo contrario, a una persona, a un personaje que intentaba en aquel momento también, en unos años antes, pero que demarcaría de alguna manera la política norteamericana en lo interno, no tanto en ámbitos de abrir más espacios de libertad, sino precisamente de lo contrario, de cerrar esos espacios de libertad, aquellos espacios que todavía la ciudadanía norteamericana podía estar disfrutando. Hablamos del senador estadounidense ampliamente conocido, Joseph McCarthy, que en aquel año, bueno, el 9 de febrero, precisamente, tal día como ayer, del año 1950, pronunciaba un discurso famoso, cuestionando y planteando la infiltración en la administración norteamericana, en la administración demócrata, del comunismo. En aquel discurso, McCarthy presentó una hoja de papel en la que afirmaba tener una lista de 205 nombres y miembros del Partido Comunista, y decía que esas personas y otras que todavía no aparecían en aquella lista estaban infiltrando la administración estadounidense y estaban llevando desde lo interno una lucha a favor del comunismo dentro de Estados Unidos. El senador McCarthy no presentaba más pruebas de aquel supuesto enemigo interno, pero el asunto causó un gran revuelo. McCarthy proseguiría con su discurso, proseguiría con esa política, y fue capaz de condicionar en gran medida la política norteamericana en lo interno, desatando aquella famosa caza de brujas, el macartismo famoso, que perduraría al menos hasta 1956. Esa línea de intervención contra cualquier persona que en lo ideológico fuera disidente o fuera defensora de amplios espacios de libertad para las personas y para todos aquellos pueblos que están dentro del ámbito geográfico de Estados Unidos, sería considerado poco menos que traidor a la patria, traidor a los Estados Unidos, y acusado de confraternizar y de ser un agente encubierto del comunismo, de la Unión Soviética, aquellos años de la famosa Guerra Fría. Y todo eso llevaría a que muchos funcionarios, muchos actores, mucha gente, trabajadores de medios de comunicación, gente incluso del gobierno e incluso algunos militares, fueran acusados por el tal McCarthy como agentes del comunismo soviético, del espionaje soviético, en muchos casos hundiendo incluso sus carreras profesionales y en algunos casos incluso llevando a esas personas, al no aguantar dichas personas la presión policial y la presión mediática sobre ellos, a poner fin a sus vidas. Por ejemplo, el macartismo, subrayando lo que esta forma de actuar, esta visión implicó dentro de Estados Unidos, también llevaría incluso a determinados ciudadanos a la silla eléctrica. Vamos a subrayar aquí los nombres del matrimonio Rosenberg, que en 1953 eran ejecutados en la silla eléctrica, acusados de entregar secretos nucleares a la Unión Soviética. El senador McCarthy señalaba también en su lista a gente, como decíamos, famosa, cantautores, gente de la cultura, y uno de estas personas era precisamente un hombre que nos ha abandonado el pasado 27 de enero. Un hombre que fallecía después de haber desarrollado toda una carrera musical, toda una carrera de creatividad musical, siempre vinculada a las luchas de diferentes sectores de la sociedad norteamericana e incluso de diferentes sectores del ámbito mundial en la lucha por la libertad. Hablamos ni más ni menos del famoso Pete Seeger, el famoso músico folk estadounidense, un hombre que participó de la mano de otro famoso de la música como Buddy Guthrie, aquel que en su guitarra llevaba el lema famoso de "esta máquina mata fascistas". Pete Seeger, junto a Buddy Guthrie y otra gente, formaron diferentes grupos allá por la década del 40, y en uno de esos grupos, Pete Seeger, por ejemplo, el grupo llamado The Almanac Singers, cantaba canciones dedicadas, canciones vinculadas a la lucha antifascista en el Estado español, aquellas canciones que los voluntarios norteamericanos antifascistas de la Brigada Lincoln y de otras brigadas cantaban cuando estaban combatiendo en el territorio del Estado español contra el golpe militar de los fascistas, de los militares franquistas alzados en armas contra la República. Vamos a poner, para remarcar el fascismo precisamente de McCarthy y de aquella gente, el fascismo latente que llevaba esa política y que sembró dentro de la sociedad norteamericana su pequeña dosis de sufrimiento y de presión contra cualquier ámbito de libertad. Y también con esta canción queremos rememorar que siempre cuando hay ese tipo de opresión, siempre cuando hay ese tipo de política de fascistización, de policialización del Estado por parte de diferentes sectores, siempre hay gente que de una manera o de otra se le pone enfrente para intentar también contribuir a que esos espacios de libertad no sean cerrados para siempre. En memoria también de Pete Seeger y de tanta gente que, como él, tomó como suya esa tarea propia, unos desde el ámbito de la música, otros desde el ámbito de la cultura o de la literatura o del cine, esta canción, precisamente, de ese grupo pionero en el que tomaba parte Pete Seeger, de Almanac Singers, y que se titula precisamente There is a valley in Spain called Jarama. Hay un valle en el Estado español, en España, llamado Jarama, que era una de las canciones señeras de aquella Brigada Lincoln antifascista. Aquí os dejamos un recuerdo para Pete Seeger y un abrazo para todos aquellos libertarios y libertarias que nos estáis escuchando. Aquí va.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell. We are proud of the Lincoln Battalion and the fight for Madrid that it made. There we fought like true sons of the people as part of the 15th Brigade. We're far from that valley of sorrow, but its memory we ne'er will forget. So before we conclude this reunion, let us stand to our glorious day.
Bueno, pues seguimos con este programa de la memoria. Y vamos a ir un poco a lo que suele ser el eje central de los programas que llevamos emitidos. Es decir, en cada programa, si seguís un poco nuestra trayectoria, vamos metiendo una especie de tema central, una especie de tema de eje, donde normalmente lo hacemos a través de una entrevista. Hoy, en este programa, tenemos que rememorar aquel 2 de febrero de 1980, cuando, el mismo día, eran asesinados en Madrid Yolanda González Martín y en Eibar, el joven de Ondarroa, Yisa Zubicaray Badiola. En el caso de Yolanda, era asesinado por el asesinato era reivindicado por un grupo de extrema derecha bastante oscuro, pero que al final se... vamos a decir, todo apuntaría, y cuando se producen las detenciones se vio que eran gente vinculada a Fuerza Nueva. Y en el caso de Yisa Zubicaray Badiola, el joven de Ondarroa, matado también, el asesinado el día anterior, la muerte de este hombre, de este joven, sería reivindicado por el Batallón Vasco Español, uno de los nombres de ese entramado fascista con amplias vinculaciones con los aparatos del Estado, aquel grito famoso que decía que de día uniformado, de noche incontrolados, de día uniformados, era una realidad en aquellos años y mucha gente vinculada a los aparatos del Estado contribuía también a este tipo de crímenes contra personas de izquierda, contra personas vinculadas a la lucha libertaria, a la lucha por la libertad, tanto de los trabajadores, de los estudiantes o de diferentes pueblos del Estado. En el caso de Yolanda González Martín, hay que recordar que en aquellos momentos se daba un fuerte movimiento estudiantil en el Estado español contra las leyes de UCD, de aquella UCD heredera en gran medida de lo que era el aparato del Estado franquista y sobre todo también de su ideología, que intentaba contener el empuje popular, las reivindicaciones populares en tantos ámbitos y que, como en algunos momentos veía que no lo conseguía simplemente con amagos de concesiones o con discursos, pues llegaba a recurrir también, de una manera o de otra, a ese entramado negro de las tramas negras, de las tramas fascistas, para intentar atemorizar y quitar de en medio muchas veces activistas valiosos de algunos de estos movimientos. El caso de Yolanda González Martín apuntaba directamente hacia ahí. Como os decía antes, eran momentos de una gran movilización de los trabajadores contra el Estatuto de los Trabajadores, eran momentos también de una gran movilización estudiantil contra las leyes educativas que en aquel momento planteaba imponer la UCD en los centros de enseñanza. Y en aquel momento Yolanda formaba parte de la Coordinadora de Estudiantes de Madrid, era militante de un partido de izquierdas llamado Partido Socialista de los Trabajadores, PST, y esa noche del 2 de febrero era sacada por un grupo de personas vinculadas a Fuerza Nueva y a ese entramado negro de la extrema derecha de su casa y asesinada en una cuneta. La forma de morir de Yolanda, la forma de ser asesinada, recordaba directamente a los cuneteros de otra época, de las que aquellos cachorros fascistas se reclamaban herederos en todo, hasta incluso también en la forma de asesinar a sus víctimas. Como decíamos, eran momentos de intensa lucha estudiantil y en aquel momento, pues bueno, los estudiantes ponían junto a los trabajadores en un brete aquella famosa transición, desnudando los ámbitos más oscuros, más continuistas de la misma y desnudando sobre todo los intentos nunca acabados de volver a recuperar aquel espacio que la lucha popular había arrebatado en el terreno democrático a la dictadura franquista. Los estudiantes siempre han sido personas jóvenes que se han movilizado contra esos modelos de imposición, contra esos modelos dictatoriales, impositivos, y siempre lo han hecho, lo mismo en el Estado español que en otras partes. De esas movilizaciones estudiantiles, por ejemplo, cantaba también ya en su época Violeta Parra, cantaba Mercedes Sosa, y ahora os vamos a poner un tema para abrir este espacio central de la memoria. Luego vendrán las entrevistas con el hermano de Yolanda González, con Asier, y también con el que fue desde aquellos días el abogado del caso, el abogado de la familia, el abogado Mariano Bertínez de Lugo, que nos recibirá por teléfono desde su casa en Madrid. Para ellos, agradeciéndoles esa presencia en este programa de la memoria y también para todos aquellos que nos escucháis y sobre todo también para todos aquellos estudiantes que hoy en día, como entonces, también están en las calles contra la ley BERT y reclamando precisamente esos espacios de gratuidad, esos espacios de libertad que la enseñanza y que un Estado realmente democrático tiene que ofrecer absolutamente a todos sus habitantes y sobre todo también la posibilidad de estudiar, va esta canción compuesta por Violeta Parra en su día y cantada hoy aquí por el hermano de Violeta Parra, por Ángel Parra. Ahí va. Me gustan los estudiantes.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan ni animas ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zampa la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zampa la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, dentro del confesorio. Ya tiene nombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra debajo la indulgencia. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Bueno, pues al otro lado del teléfono tenemos hoy con nosotros a Asier González, hermano de Yolanda González Martín, esa joven de la que hablábamos antes, esa compañera que allá en el año 1980, 2 de febrero, era víctima de las balas de eso que llamaban bandas fascistas, vamos a decir, gente uniformada, de alguna manera muchas veces, si no con uniformes de tela, sí con uniformes ideológicos, y que buscaban precisamente desactivar cualquier crítica en aquel momento, aquella transición que cada vez más se estaba definiendo como puro continuismo. Hola, Asier.
Egunon.
Pues encantados de volver a saludarte, un abrazo fuerte, y sobre todo un abrazo solidario cuando se cumple hace en pocas fechas un año más del asesinato de tu hermana. Imagino que para ti mismo, para la familia, pues vuelve a salir a flote muchos sentimientos que en aquel momento tuvisteis.
Sí, ya nos tocó el año pasado revivir muchos sentimientos dolorosos, pero a su vez también bonitos, ¿no? Porque el poder ver a pues todo el apoyo de la gente, de antiguos compañeros como vosotros, compañeras, en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, ¿no? Cómo se volcaban otra vez, pues ha sido muy emocionante.
El año pasado tuvo un carácter especial todo aquello que se desarrolló, todo aquello en lo que también, bueno, pues participamos algunos de una manera muy directa, precisamente también, pues en mi caso, por ejemplo, fui compañero también de militancia de tu hermana, pero cientos de personas, como bien dices tú, a lo largo de todo el estado, volvieron a sacar a las calles aquel recuerdo, y volvieron a sacar a las calles sobre todo la denuncia de un asesino como era Ellín, que seguía tantos años después recibiendo las prebendas del Estado.
Exactamente. No hace más un poco que probar que realmente, ¿no?, algo de lo que se está hablando mucho ahora, ¿no?, y es una muestra más de cómo pues la transición realmente no fue nunca una transición ejemplar, y o lo fue para algunos, ¿no? Para los que tenían el poder en aquel momento seguramente sería ejemplar. Y bueno, pues es una prueba más de cómo pues todavía a día de hoy pues te das cuenta de que en algunas instituciones pues perviven elementos franquistas todavía.
Más que las propias personas, que algunas desde luego sí que perviven, lo más triste es ver cómo perviven esas ideas que bueno, fueron de alguna manera el caldo de cultivo para que crímenes como el cometido con tu hermana y el cometido, por ejemplo, el mismo día, la noche anterior también, contra el joven de Ondarroa, Zubicaray y Badiola, o con otra serie de gente antes y después de los sucesos que pasaron con tu hermana, lo triste es ver que esas ideas siguen vigentes, siguen vivas en muchos aspectos, en algunas de las personas, en unos más encubiertos que en otros, pero en cualquier caso siguen formando parte de unos comportamientos que muchas veces en el Estado español, desde luego, deberíamos estar quizás acostumbrados, pero nos asombran.
Sí, sobre todo que vengan de lo institucional, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, que haya personas particulares que sigan teniendo esas creencias, pues, pero que en ciertos aspectos pueda seguir habiendo un amparo institucional en ciertos, ¿no? Y sobre todo se entrevean esas cloacas, ¿no? Que siga habiendo en el Estado, ¿no? Pues es lo que realmente pone los pelos de punta.
El año pasado, lo mismo tú, bueno, que tu otra hermana Maya, que otra gente, compañeros, salisteis con fuerza a la calle, volvisteis a poner sobre el tapete en los medios de comunicación, en ámbitos institucionales, incluso donde tomasteis parte, esa realidad, un poco de la mano de lo evidente que se vivía con el caso de este hombre, de Lin, que seguía siendo una persona que cobraba de ámbitos del Estado, como cuerpos policiales, por cuestiones de formación y demás, que de alguna manera un año después, ¿qué balance podéis hacer vosotros de esa, bueno, no sé si grande o pequeña movilización, pero en cualquier caso, importante movilización que fuisteis capaces de poner en marcha?
Yo creo que la sensación final es de éxito, ¿no? No tanto medido quizás por los hechos prácticos que se hayan podido, tampoco nosotros no hemos podido, ¿no?, cambiar nada, pero en la práctica, pero sí posiblemente en la memoria colectiva de la gente, ¿no?, que ha revivido muchos aspectos que también se han salido a la palestra, como tú dices, pues cuestiones que pues con el tiempo habían quedado apartadas, pero que son importantes hoy en día planteárselas, ¿no? Y bueno, pues si hemos conseguido con toda esta fuerza, con todo este ayuda a todas las personas, pues haber conseguido remover conciencias y que, bueno, pues conseguir que sea un peldaño más para que en un futuro las cosas cambien, pues nos damos por satisfechos. Pero sí, éxito por eso, ¿no? Porque se han conseguido muchas cosas, porque hemos tenido sobre todo el apoyo, cosas en el sentido de que se ha movilizado a gente sobre todo, y bueno, y que todavía el año pasado, bueno, pues ocurrió todo este tema del escándalo que salió en un reportaje del País, pero bueno, pues todavía un año más tarde, ahora en el aniversario, pues se están haciendo también muchos actos y bueno, pues es sorprendente realmente, ¿no? Porque bueno, pues también piensas un poco la situación que hay a nivel económico, las cosas que está pasando la gente y tal, pues bueno, pues el hecho de que tengas un apoyo en este, que la gente pues te muestre su preocupación y sus sentimientos, pues también es digno de mención y de agradecer.
Viendo un poco el motivo que sacó el año pasado toda esta dinámica de reivindicación de la memoria, de la figura de tu hermana, de aquellas luchas y sobre todo la denuncia de la impunidad para sus criminales, un año después, ¿en qué situación se encuentra Lin?
Pues lo único que tenemos es la palabra, nada más, de responsables del Ministerio de Interior de que no se le seguiría contratando, pero poco más realmente, en la práctica poco más, es decir, pues habríamos esperado más, ¿no? Todavía también estamos esperando que se dé vista en el Pleno de Madrid a la proposición no de ley que se aprobó por la mayoría de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Madrid, como digo, para investigar las contrataciones de Lin por parte del Ministerio de Interior, ¿no? Bueno, pues parece que quizás el hecho de que haya pasado el momento mediático que ocurrió el año pasado, pues hace que quizás, no sé si los políticos pierden la motivación que les mueve.
Bueno, en cualquier caso, como tú bien decías antes, nadie, me imagino que vosotros menos que nadie, después de todos estos años de permanecer, no digo en la soledad más absoluta, ni mucho menos, porque alrededor vuestro siempre me imagino que habréis notado la solidaridad y el cariño y el apoyo de mucha gente, pero en los ámbitos institucionales de los que hablábamos, sí, desde luego creo que ha sido una realidad para vosotros, pero en cualquier caso sí hay una victoria. La victoria es, como decías tú antes, el haber sacado otra vez, puesto ahí en el centro de la memoria colectiva, la figura de tu hermana, la impunidad de tus asesinos, de sus asesinos, condicionar precisamente a esas instituciones que amparan y que incluso, bueno, pues pagan esa impunidad. Y también comentabas tú, cuando hablábamos para la posibilidad de hacer esta entrevista, lo contentos que estabais tú, la familia y evidentemente todos los que sentimos algo por todo esto, de que en sitios pues como Madrid, que fue el sitio donde militaba tu hermana y donde fue asesinado, en estos últimos días haya realizado también un gran y un bonito acto, e incluso se le ha dedicado una calle, lo mismo que en Deusto, que hace poco también era el lugar donde se le hacía otro homenaje en vuestro barrio natal.
Sí, sí, efectivamente, el 1 de febrero en la Ribera de Deusto, en nuestro barrio, se le hizo, bueno, pues como estos últimos años, una ofrenda floral, se bailó una aurrescu, y luego también, pues bueno, fue muy emotivo el hecho de que de manera simbólica colocasen una réplica de nombre de calle, de una placa de nombre de calle con el nombre de Yolanda, pero con el objetivo, esto fue algo simbólico, pero es con el objetivo de recabar firmas para que de manera oficial el ayuntamiento dé este paso. Luego también, bueno, hubo un cantautor del barrio que compuso, en eco, que compuso una canción con la letra y música muy bonita, y que, bueno, que queremos que eso siga para adelante, se grabe, etcétera, y la cantó allí también en ese acto. Y luego, por otro lado, como decías, bueno, fue en Labrada el pasado, este viernes 6 de febrero, ha habido un acto bastante potente, con el apoyo además del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es de los pocos ayuntamientos en Madrid en los que está Izquierda Unida. Entonces, bueno, pues se ha conseguido realmente cosas que en otros ayuntamientos han sido vetados, ¿no? Y concretamente, pues lo que tú decías, ¿no? Se acaba de aprobar ya oficialmente una moción para dar el nombre de Yolanda a una de las calles de Fuenlabrada. También, bueno, el acto este del viernes tuvo lugar en el Ateneo Joven de Fuenlabrada, que es un edificio muy bonito, realmente era el antiguo ayuntamiento, y una de las salas de este Ateneo Joven también, pues me han comunicado que se le va a dar el nombre de Yolanda a una de estas salas, y también que el 8 de marzo, el próximo día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, se le va a hacer otro acto homenaje también ahí en Fuenlabrada. Y luego también el 14 de febrero van a hacer otro acto en Barcelona también.
Bueno, son estos pequeños momentos, pequeños jirones, pequeños pasos de ese recorrido de reivindicación de la memoria y de lucha contra la impunidad, en el que también ha tenido parte el arte gráfico, por decir así, el arte visual. Hay en estos momentos una película, un documental ya editado, hay un documental que se está utilizando para diferentes actos, está siendo presentado en diferentes sitios, que se titula precisamente así, Yolanda en el país de los estudiantes.
Efectivamente, sí, ha sido realizado por Isabel Rodríguez, una persona que tiene la misma edad de Yolanda y que coincidió en el colegio con ella. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo así y, bueno, pues ha llevado dos años, creo que me comentó el otro día, desde que empezó realmente con la idea. Y como surgió el año pasado, salió la noticia el año pasado de lo del escándalo de Jean, pues tuvo que realmente remodelar un poco el documental o introducir nueva información y cambiar un poco la estructura del mismo, ¿no? Entonces al final pues ha sido dos años de trabajo bastante intenso, muy bien documentado, tengo que decir, en el que aparecen intervenciones no solo de familiares y antiguos compañeros y compañeras de Yolanda, sino incluso de periodistas que han sido claves en toda la evolución del caso, ¿no? Desde el mismo José María Irujo, que el año pasado destapó el escándalo, como otros periodistas significativos, como por ejemplo José Luis Morales de Interview, que en finales de los 80 detectó a Egin en Paraguay, después de haberse fugado. también testimonios de la periodista de Interview que la acompañó en el viaje de vuelta de extradición. Muy interesante el documental, muy bien documentado, como digo, muy emotivo sobre todo, y eso, o sea, como tú decías, se acaba de estrenar, se estrenó en Cinevi, en el Festival de Cinevi de Bilbao en el pasado mes de noviembre, y ahora mismo está a tope, moviéndose por los diferentes actos que están teniendo lugar.
Pues bueno, Asier, de alguna manera esto era un poco lo que hoy queríamos comentar contigo. Vamos a tener seguramente más adelante tiempo también para volver a hablar y a comentar diferentes aspectos de este caso, de esta lucha contra la impunidad, que desde luego hoy por hoy todavía no ha terminado. Y detrás de ti tenemos precisamente una pequeña entrevista con Mariano Benítez de Lugo, que es el abogado del caso desde aquellos días de 1980.
Sí, es cierto, al que tanto debemos también, efectivamente. Un elemento esencial también.
Entonces, nada, tanto para ti como para tu hermana Amaya, como para tus padres, un abrazo muy fuerte, todo nuestro apoyo, ya sabéis que lo tenéis, y vamos a hacerlo a través de esa canción preciosa de Pablo Milanés, esa canción de amor. Amor es lo que sentimos por nuestros compañeros, sobre todo por esos compañeros que han dejado la piel en esa lucha por la libertad, que es una libertad para todos, y en este momento concreto, sobre todo significado en tu hermana Yolanda, y en este tema precisamente de Pablo Milanés, Yolanda. Un abrazo, Asier.
Esto no puede ser no más que una canción. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento a raudales. Te amo, acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Cierto, este temor de hallarme descubierto, tú me destruyas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas. Siento derrotado,
Eternamente Yolanda, al otro lado del teléfono tenemos con nosotros a Mariano Benítez de Lugo, que fue desde sus inicios el abogado del caso de esta chica, de esta estudiante, de esta mujer asesinada por esas bandas, vamos a decir, de parapoliciales en febrero del año 1980. Buenos días, Mariano, y un agradecerte enormemente el que estés dispuesto a estar aquí con nosotros. Bueno, por comentar un poco a nuestros oyentes, Mariano Benítez de Lugo es un abogado con un amplio recorrido en el ámbito judicial, es miembro de asociaciones de abogados progresistas, precisamente, de abogados que tienen una visión de la justicia en términos mucho más democráticos, mucho más garantistas. Saltó a los medios de comunicación hace poco, alguno de los oyentes quizás recuerde al famoso corrupto Bárcenas acusando y amenazando a Mariano Benítez de Lugo en los pasillos del juzgado, aquello que salió reflejado en medios de comunicación, y diciendo, bueno, pues eso de me va a encontrar el socialista, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad es que yo creo que aquí fue un episodio que se puede llamar histórico, porque él declaró, en la ley de enjuiciamiento criminal hay un incidente para pedir en su caso las medidas cautelares. Yo vi que los fiscales no solicitaban nada, entonces yo me levanté y dije, señoría, yo solicito la vista de las medidas cautelares para la prisión. Bueno, se organizó un tiberio allí, el abogado suyo protestando, chillando, él demudado, el juez lo acordó y ya cuando ya celebramos la vistilla, pues fue cuando yo pedí la prisión y yo creo que él no se lo esperaba, de hecho cambió de abogado a raíz de esto y por eso fue cuando me amenazó al salir ya detenido con los rodeados de policías, me dijo, socialista, me vas a encontrar, en plan mafioso, ¿no?
¿Qué tiene que ver, Mariano, qué crees que puede tener que ver toda esa corruptela, todo ese ámbito de corrupción y sobre todo esa prepotencia de un corrupto como Bárcenas con la impunidad de un crimen como fue la impunidad del crimen de Yolanda?
Sí, bueno, son dos facetas de la desgraciada vida de este país, ¿no? Una es la faceta de la corrupción sistematizada e institucionalizada por parte de los poderosos, y por otra parte, la impunidad con que se movían en los años 80 las bandas de extrema derecha y apoyadas implícitamente por el gobierno, ¿no?
¿Tú crees que son impunidades que de alguna manera se solapan o se incluso se alimentan en un esquema dentro de un Estado, vamos a decir, que puede tener el nombre de democracia, ¿no?
Son dos manchas que yo no sé si se solapan, pero que coexisten. Yo creo que afortunadamente la violencia tanto de la extrema izquierda como la de la derecha tenía el inconveniente que estaba, como digo, apoyada por amplios sectores todavía del franquismo que no se resignaban a que la historia les había superado ya, y estos otros son los white collar, ¿no? Los de cuello blanco, los delincuentes de cuello blanco que consideran que el Estado de Derecho, bueno, es una superestructura, como decía Carlos Marx, pues de acuerdo y tal y igual, pero que van siempre a enriquecerse, su único lema es eso, enriqueceos, ¿no?
El año pasado, después de tantos años, de 24 años, con el caso Yolanda, cuando viste en el país aquella información que hablaba de un Ellín dando cursillos a fuerzas de seguridad del Estado y cobrando del Estado, no sabemos si nuevamente, si en aquel momento en el que formaba parte de aquella banda de extrema derecha, pues tenía algún tipo de subvención o no la tenía, pero en cualquier caso, para un abogado con esos planteamientos democráticos de la justicia que tú puedes manejar y defender, tuvo que ser un golpe, ¿no?
Fue un golpe terrible, porque, bueno, eso hay que agradecer al periodismo de investigación, en este caso del país, el que lo averiguó. Nosotros le habíamos seguido un poco la pista, muy poco, la verdad. Yo con los padres de Yolanda tuve una fructífera relación hasta que ya se fue debilitando por el paso del tiempo y por su situación anímica y de salud. Y de repente, cuando vi esto, pues me puse en contacto con los hijos de, y en este caso hermanos de Yolanda, para ver qué hacíamos, que había que hacer algo, porque la verdad es que uno reflexiona cuando ve que una persona que ha privado de la vida de otra y está tan campante y disfrutando del sueldo público, es que piensas, y no deberías pensarlo, ¿no?, pero piensas que la penalidad y que la pérdida o la privación de la vida humana no tiene una adecuada compensación por parte al delincuente, ¿no? Y entonces, en este caso, la verdad es que yo hice un artículo en la prensa sobre la segunda muerte de Yolanda, ¿no? Y efectivamente, la segunda muerte de Yolanda fue el saber que su asesino pues andaba por ahí disfrutando del presupuesto público.
Ese modelo de impunidad, bueno, pues que ahora también salta a menudo al candelero mediático en el Estado español. Hace poco el relator de la ONU, en un viaje la semana pasada, en una de sus estancias en el Estado español, recomendaba al Estado español precisamente el investigar los crímenes del franquismo, es decir, de alguna manera poner fin al modelo de impunidad que desde el propio franquismo, evidentemente, pues viene manejándose. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad en este año 2014 en el que ya nos movemos, de que ese modelo de impunidad en algún momento tenga realmente un fin?
Pues yo creo que sí, es decir, yo creo que el tema va madurando. Si se me permite, yo diría que quien de alguna forma estropeó, por llamarlo así, la situación fue el juez Garzón. Seguramente con buen ánimo, pero con aquel proceso que inició, y que inició de una forma, digamos, equivocada, porque utilizó, digamos, instrumentos procesales para mantener su competencia cuando no la tenía, etcétera, etcétera, estropeó un poco una batalla que hay que dar y que conviene seguir dando, ¿no? Es decir, la mínima reparación que exigen los familiares de las víctimas como consecuencia de todo aquello. Le voy a contar una anécdota. A mi hijo es arqueólogo y a veces le contratan para precisamente abrir tumbas de asesinados sobre todo fue en la posguerra, por falangistas, ¿no? Y entonces dice que es terrible, me dice que los hijos, que ya son muy mayores, como es lógico, no quieren ya saber nada, incluso no asisten al momento del desenterramiento, pero que los nietos sí quieren saber qué pasa con sus abuelos, sí quieren por lo menos darles una sepultura digna. Dejémoslo de cristiana porque no hace el caso, porque no tiene por qué ser, pero sí una sepultura digna. Y me lo decía, un día vive por Valdepeñas y me vino y dice, traigo el coche lleno de huesos de asesinados por los franquistas. Es tremendo eso.
Pues sí, es tremendo, pero siempre es de agradecer que haya personas en otros ámbitos, en la judicatura, por ejemplo, donde esas rémoras todavía del pensamiento fascio-franquista siguen en algunos momentos marcando un cierto paso, unos ciertos límites, pues encontrarnos como personas como tú, como Mariano Benítez de Lugo, que desde el año 80, en el caso de Yolanda, y seguramente en otros casos, has venido defendiendo a capa y espada el fin de la impunidad para esos crímenes y para esos criminales. Desde la memoria no nos queda más que darte un fuerte abrazo, Mariano, y esperar que tengamos en algún momento oportunidad de seguir hablando de estas cosas tan necesarias como interesantes contigo.
Pues muchas gracias. Yo solo puedo decir que he hecho una cosa que yo creo que el 90% de los españoles estamos de acuerdo, y es conseguir que Bárcenas fuera a prisión. Vamos a seguir Lamentablemente el juez no ha querido ni citar a Aznar como yo había pedido, ni citar a Rajoy como yo también había pedido, porque está el escándalo de los temas de los sobresueldos. Y veremos a ver, yo creo que todavía se seguirán aclarando cosas, aunque a veces los informes de la policía distan de ser los incisivos que yo creo que podían serlo.
Pues eso nos queda en el tintero para una próxima entrevista, Mariano, o sea que apúntatela, que no tardaremos en volver a marcar tu número de teléfono para tenerla. Un abrazo.
Analfabeto es el analfabeto político. Él no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. Él no sabe que el costo de vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto. El lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.
Bueno, pues esto era precisamente un texto, El analfabeto político, en la voz del argentino Francisco José Bessone, y es un texto político del poeta y dramaturgo Bertolt Brecht, que tal día como hoy del año 1898 nacía. Hemos creído interesante traer al programa una pequeña referencia a este hombre que con sus trabajos, con sus obras de teatro, con sus poesías, tanto alimentó y tanto clarificó muchas veces con cuatro líneas esas ideas que subyacen en las luchas de la libertad, en las luchas por la libertad en tantos ámbitos, en el ámbito laboral, en la lucha contra el ejército, la lucha contra el fascismo. Hay que recordar esos poemas preciosos de Bertolt Brecht, esa canción, por ejemplo, del general, la ópera de los dos centavos, bueno, una cantidad de cosas que una mente creativa y sobre todo una mente libertaria y una mente dispuesta a apoyar con todo lo que da de sí la lucha de los trabajadores, pues bueno, fue capaz de producir. Era un pequeño texto, El analfabeto político, que nos trae unas bonitas reflexiones, sobre todo en la situación en la que hoy vivimos, cuando hay tanta gente que dice aquello yo paso de política, a mí la política me da igual, y con un texto tan simple como este, si lo oís, si lo reoís y pensáis un poco sobre él, os vais a dar cuenta de que la política está ahí en cada cosa de la vida que hacemos. La política no es solamente eso que hacen los políticos profesionales, la política es el movernos o no, el luchar o no por nuestros derechos, la política son las victorias, pero también son las derrotas. En función de lo que hagamos, tendremos para nosotros, para la gente que queremos, para aquellos que vendrán después de nosotros, pues una u otras. Hay un texto precioso de Bertolt Brecht, un escrito de Bertolt Brecht, aquel que se titula O todos o ninguno. Precisamente esa reflexión debería ser algo central, valga la redundancia, en lo que hoy estamos viviendo, cuando vemos que cada vez más tiramos hacia la soledad, hacia el individualismo, hacia ser pequeñas cucarachitas, cada uno en su agujero, y luego los poderosos evidentemente no tienen ningún problema para ir fumigándonos una a una. Mientras no seamos miles de personas, miles de cucarachas andando, miles de personas, de voluntades, que seamos capaces de hacerle frente, ellos lo van a tener mucho más fácil y nosotros mucho más difícil. Ya lo reflexionaba Bertolt Brecht en ese escrito, y ese escrito lo canta ahora para que a todos de alguna manera nos llegue de una forma más agradable, una forma auditiva. Lo canta un grupo que hemos recuperado del baúl de los recuerdos, un dúo que se llama precisamente Los Dos de Mayo. Pues aquí os va, O todos o ninguno, ese poema de Bertolt Brecht en el nuevo aniversario del nacimiento de esta persona, de este poeta y dramaturgo de claro contenido popular y antifascista.
Esclavo, ¿quién te liberará? Los que están en la cima más honda te verán, compañero, tus gritos oirán. los esclavos te liberarán. Hambriento, ¿quién te alimentará? Si tú quieres pan, ven con nosotros, los que no lo tenemos, déjanos enseñarte el camino. Los hambrientos te alimentarán. O todos o ninguno, o todo nada, uno solo no puede salvarse. O los fusiles, o las cadenas, o todos o ninguno, o todo nada. Vencido, ¿quién te puede vengar? Tú que padeces heridas, únete a los heridos. Nosotros, compañero, aunque débiles, te podemos vengar. Hombre perdido, ¿quién se arriesgará? Aquel que ya no pueda soportar su miseria, que se una a los que luchan porque su vida sea el de hoy o algún día que ha de llegar. O todos o ninguno, o todo nada, uno solo no puede salvarse. O los fusiles, o las cadenas, o todos o ninguno, o todo nada. O todos o ninguno, o todo nada, o todos o ninguno, o todo nada, o todos o ninguno, o todo nada.
Bueno, amigos y amigas, ha llegado un día más, la hora de decir hasta el siguiente programa. Se nos hace corto, como corto se hace el estar a gusto con alguien con el que te sientes a gusto, valga la redundancia. Sois, esperamos, cientos de personas, aquellos con los que compartimos estos momentos, este programa La Memoria, aquellos con los que decimos, bueno, aquí estamos, tenemos recuerdos, tenemos memoria y sobre todo tenemos un proyecto de futuro asentado en la libertad. Esos recuerdos, esa memoria son parte de nuestras raíces, son parte también de nuestro aprendizaje para construir precisamente ese futuro. Dentro de 15 días aquí volvemos a estar en las ondas amigas de Infosaspi y Ratia, dentro de dos lunes de 9 a 10 de la noche. Os esperamos. Besar cadavero bat, agur.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar?